Una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Bienvenidos queridos oyentes, les saluda Rosenberg Polanía en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Es un gusto estar con ustedes en esta cita diaria que el Señor nos concede, gracias a lo que dice el Salmo 104, el que hace a los vientos sus mensajeros. Y por estas ondas radiales traemos un mensaje que trae aliento a la vida, que recuerda las promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra y que nos da directrices para nuestro diario vivir. Este es un programa dirigido para hombres y mujeres de todas las edades. Y hoy tengo una visita especial desde Colombia al pastor Héctor Barrero, quien ya nos ha acompañado antes, del Ministerio Comunión de Gracia Internacional, que hoy continuará la segunda parte de un tema que comenzamos hace un tiempo. Muchas gracias por acompañarnos, pastor Héctor.
Muy amable por invitarme.
Bueno, hoy vamos a tener la segunda parte. Estuvimos hablando del tema del sabatismo o todo lo relativo a la parte que pues hoy en día algunas iglesias cristianas evangélicas enfatizan mucho. El pastor tiene un bagaje muy grande en esto. Si usted quiere volver a escuchar ese tema de nuestra primera parte, en la página web www.unavozenelDesierto.org, en el menú Audios Entrevistas, busca Pastor Héctor Barrero, sabatismo. Yo le puse así para reconocer que ese es el tema, el énfasis de todo lo que vamos a hablar hoy. Él va a explicarnos la verdad a la luz de la palabra. Y vamos a orar primero que todo, pastor, para entregar este tiempo en manos del Señor y que sea dirigiendo todo. Bueno, Señor, te damos muchas gracias una vez más por este privilegio de poder hablar y enseñar tu palabra. Te pedimos, Señor, que todo lo que se haga acá en este programa sea dirigido por ti, Señor, que tu Espíritu Santo nos alumbre el entendimiento, como pedía Pablo, que nos abra los ojos para entender los misterios que está en tu palabra, que podamos ser enseñados, que aún todo pensamiento vaya cautivo a los pies de Cristo para poder ser ilustrados por tu palabra, Señor. Te entregamos este tiempo y te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén.
Amén, amén.
Bueno, pastor, la vez pasada tuvimos parte de su testimonio personal cuando la enseñanza oficial de la iglesia era muy enfatizada en el Antiguo Testamento, realmente, cuando la gracia no alumbraba, cuando estaba minorada, pero tuvimos un programa muy rico en esa experiencia y esta segunda parte queremos hacerlo ya más sustentado para que aquellas personas que tal vez están en un culto evangélico muy enfatizado al sábado, ustedes ya saben que existen, pero queremos darle el sustento bíblico. Y obviamente sabemos que ustedes tienen esa buena preparación porque ahora nadan en la gracia, ¿cierto, pastor?
Bueno, muy bien. Como decías, Rosenberg, mi experiencia en el Antiguo Testamento ha sido bastante amplia. Desde muy joven fui llamado a los caminos de Dios y vivimos en ellos con alegría. Fue algo muy delicioso, la verdad. Fue muy lindo. Tengo muy buenos recuerdos de todos esos años de vivir en la ley. Guardamos los sábados, las fiestas anuales, guardábamos los tres diezmos, guardábamos naturalmente expiación, Pascua solamente una vez al año, como está escrito en el Antiguo Testamento. Éramos muy rigurosos con respecto al sábado, a las comidas, ¿no? A los alimentos puros e impuros, y durante 20 años con mi esposa, con mis hijos, después guardamos y fuimos muy fieles, muy estrictos. Nunca nos dimos ningún lujo el sábado, éramos muy estrictos. En el sábado no era para hacer mercado, ni para salir al cine, ni para ver televisión. Era un día dedicado al Señor Jesucristo, en quien creíamos también. Y para nosotros en ese tiempo, ahora lo veo así, era Cristo más la ley. Y eso era bonito, nos parecía muy bien. Pero el asunto es que no es lo que las Escrituras nos están enseñando en el Nuevo Pacto. Y hoy entonces quiero que enfoquemos un poco más acerca de qué es el Nuevo Pacto y qué es lo que se nos requiere en el Nuevo Pacto y cómo el apóstol Pablo, que es una persona que Dios usó poderosamente para explicarnos la gracia, qué fue lo que Dios a través de ese apóstol nos revela que tenemos que hacer, cuál es nuestra vida, qué es lo que tenemos que hacer como cristianos del Nuevo Pacto. Lo primero que tenemos que decir es que hay un nuevo pacto. Y si es uno nuevo, como dicen las Sagradas Escrituras en Hebreos 8:13, quiere decir que es nuevo y que el antiguo es antiguo, que ha quedado viejo, ya no va más. Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y si es viejo, es viejo. Y si ha pasado, ha pasado. Así que ya no hay más circuncisión, ni sacrificios, ni sábados, ni fiestas, ni calendario judío, ni temas de comidas, ni la centralidad del templo. Y sobre todo algo que no le gusta mucho a la gente, no hay más diezmos por obligación.
Por obligación.
Y esa parte es gravísima porque incluso dentro de la gracia hay pastores que dicen, hermano, todo está bien, excepto los diezmos. Los diezmos son una ley de Dios. Y sí, eran una ley de Dios y muy importante. Yo fui muy fiel con mis diezmos, no solamente del primero, sino de tres diezmos. Nosotros teníamos tres diezmos. ¿Y por qué? El primero era para la iglesia, el segundo para guardar las fiestas, el tercero era para los pobres, según Deuteronomio. Los adventistas y algunas personas sabatarias entienden con claridad que no deben guardar la circuncisión, que ya no es necesario naturalmente, que los sacrificios tampoco, porque Jesucristo era la realidad de los sacrificios, pero aseguran que el sábado debe seguirse guardando. Sin embargo, esto es algo que es lo que vamos a debatir ahora, porque Pablo le dice a Pedro en una pelea muy amable, naturalmente, que ellos tuvieron, porque Pedro tuvo la debilidad de devolverse a las cosas de la ley junto con un amigo muy querido llamado Bernabé. Estaban volviéndose otra vez a la ley y estando en Antioquía, Pablo le llamó la atención durísimamente y le dijo, Pedro, tú, ¿cómo vas a volver a edificar las cosas que ya han pasado? Esas cosas ya quedaron atrás. Pedro, vuélvete a la gracia. Porque Pedro tenía el problema que algunos hermanos hoy tienen. Nos parece increíble que Pedro hubiera recaído en cosas de prácticas legalistas. Parece increíble, pero el apóstol Pablo lo tuvo que corregir. Y yo digo eso, ¿no? Si Pedro mismo tuvo esta dificultad, ¿cuánto más pueden otras personas caer en esta mentalidad de volverse a la ley? Muy bien, el Señor Jesucristo, hablando de que estamos en un nuevo pacto, Él dijo bien claro en Mateo 26:28, cuando Él habló del nuevo pacto, Él dijo que ese nuevo pacto estaba fundamentado en la sangre de Cristo, exclusivamente en eso, en su sacrificio, no en ninguna otra cosa, no en ninguna otras ritos, ni normas, ni días, ni cosas de comidas, no es el fundamento para el nuevo pacto. Es exclusivamente lo que Cristo hizo a través de su sacrificio, a través de su sangre. Y Él dice que el nuevo pacto está en su sangre. Lo que pasa es que para la iglesia primitiva no fue fácil. ¿Por qué no fue fácil comprenderlo? Porque llevaban 1500 años practicando la ley. 1500 años desde Moisés, desde el Sinaí. Y para ellos era muy complicado comprender lo que Cristo estaba diciendo. Tomó tiempo. Y es ahí donde vienen los problemas de muchas personas, que ellos van allá a la historia de la iglesia primitiva, a la historia de lo que sucede, y se relata en el libro de los Hechos, y ven que la iglesia todavía guarda cosas. Y entonces dicen, mira, la iglesia primitiva guardaba esto, y guardaba aquello, y guardaba el sábado todavía. Y hay un relato en Hechos 20 donde dice que cuando Pablo estuvo allá en Jerusalén en una ocasión, se le acercaron los hermanos y le dijeron, Pablo, ¿tú te das cuenta cuántos miles de judíos han creído y todos son celosos de la ley? Y entonces pueden tomar esos argumentos y decir, ¿te das cuenta, hermano? Aquí vemos la iglesia primitiva guardando la ley. Pero tenemos que tener en cuenta que era un proceso. Ellos no pudieron todavía comprender las cosas. No podían deshacerse de una carga cultural tan enorme de 1500 años de guardar la ley. No podían salir de esto en cuestión de 3 días.
Era parte de su esencia como israelita.
Era su esencia, era su vida, uh-huh. era su identidad. Tenían tantas historias, uh-huh. tantos relatos, tantas angustias, uh-huh. por ejemplo, por haber quebrantado el sábado, que fueron llevados en esclavitud uh-huh. y todo demás. Y tenían tanto temor uh-huh. de no guardar la ley, que no comprendían lo que Cristo había venido a ser por gracia, y entonces se aferraban a eso como su identidad, y lo que hicieron fue creer en Cristo y en la ley. Y eso es lo que todavía sucede. Cada generación de hermanos que no conocen a veces las Escrituras ni el proceso de todas estas cosas, van y abren las Escrituras, van y toman los 10 mandamientos que son el fundamento del antiguo pacto. Eso dice en Éxodo 34, dice con claridad que los 10 mandamientos y las tablas de la ley estaban en el arca como el fundamento de ese pacto antiguo. Y claro, el mandato central de allí, de esos 10 mandamientos con respecto a ritos y prácticas, era el sábado. Y entonces fue muy difícil para los hermanos, muy complicado. Y el apóstol Pablo es un ejemplo de cuán complicado era hacer esa transición, pero al mismo tiempo un ejemplo de una persona que hizo la transición. El apóstol Pablo no fue fácil para él. Y el relato que todos lo sabemos está en Hechos 9, de cómo Dios lo llama. No es que él encuentra a Dios porque estaba guardando la ley. Pablo estaba guardando la ley y era celoso, era una persona correcta, era una persona intachable, era una persona irreprensible. Es decir, que nadie podía decir de Pablo, oye, Pablo, tú quebrantaste el sábado, tú no guardaste esta fiesta, tú no guardaste tal rito. Nadie lo podía a él señalar porque era una persona intachable, y tan intachable y tan correcto era que tenía un celo por la ley, que apenas oyó decir que habían personas que estaban predicando a un tal Jesús y todo demás, que no se enrutaba, no tenía la misma dirección de lo que él entendía, comenzó a perseguir la iglesia. Pero él no era un asesino. Hay esa confusión, algunas personas creen que Pablo era un asesino. No, él era un juez, ejecutando el juicio de Dios sobre aquellos que no estaban en línea con la ley. Y él como juez estaba persiguiendo a la iglesia, él creía que era un juez de Israel, y como juez estaba persiguiendo a la iglesia, y Cristo viene a él. Se le aparece, le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo queda en un asombro total porque él dice, ¿cómo así que yo te estoy persiguiendo? A ver, aclárame eso, yo estoy es por ti, Dios. Yo estoy aquí porque yo tengo celo por Dios. Y el Señor Jesucristo se revela y le dice, no, Pablo, mira, yo soy Jesús, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el anunciado y tú me estás persiguiendo. Y ahí entró entonces Pablo en esta contradicción tan impresionante y entró como decir, entonces, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Cómo así? ¿Mi celo por la ley? ¿Qué sentido tiene? ¿Y a dónde me llevó? Porque esta ley debió haberme llevado a ti, esta ley me debió haber llevado al Mesías, pero encontró que la ley no lo llevó al Mesías, no lo llevó a Cristo, la ley no lo llevó. Cristo tuvo que aparecérsele a él. Y Pablo, cuando escribe Filipenses, que es otro relato también que todos conocemos muy bien, Pablo dice, miren, todas estas cosas en las que yo estaba seguro, en las que yo creía fundamentalmente como lo más importante de mi vida, circuncidado al octavo día, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, yo que era el centro del centro de mi nación, él era benjaminita, como una persona como de lo más excelso de su propia nación, él decía, mira, todas estas cosas no me llevaron a Cristo y por lo tanto no las considero importantes, sino al contrario, no cumplieron su propósito en mí. Fue Cristo el que se me apareció y a ese Cristo es al que yo quiero conocer y no deseo nada más que ver con la ley. Comenzó en esa transición, Pablo, y esto le tomó años. Eso no fue un día para otro. Las Escrituras nos dicen que cuando Cristo se le apareció, Pablo después pasó 3 años en Arabia, 10 años en Tarso, hasta cuando Bernabé fue, lo buscó y lo trajo a Antioquía de Siria. Y en esos 13 años, Pablo había meditado en lo que le había pasado con Cristo, en la aparición con Cristo, y Pablo había meditado en el valor de la ley y había llegado a unas conclusiones, y esas conclusiones era que la ley ya no iba más. Al fin lo comprendió y dijo, de aquí en adelante, solo Cristo. Y cuando llega a Antioquía, dice la Escritura que pasó un año discipulando a los hermanos de esa iglesia. Y como resultado de ese discipulado, por primera vez a las personas de allá, a los hermanos de Antioquía, se les llamó cristianos. Lo cual muestra que Pablo, por encima de todas las cosas, se centró en hablar de Cristo. Solo Cristo. Y allí los hermanos por primera vez fueron llamados cristianos. Y luego Pablo hace una defensa ante los mismos hermanos de Jerusalén, porque él, en sus viajes misioneros, apoyado por esta iglesia de Antioquía, comienza a predicar a Cristo, solo a Cristo. Él en ninguna parte de sus mensajes, y su primer mensaje está en Hechos 14, el mensaje de Pablo, el primer sermón bien establecido, bien formado, que nos da las Escrituras qué era lo que Pablo predicaba en sus viajes. Hechos 14, está bien claro lo que él predica exclusivamente a Cristo. Y se forman estas iglesias en Galacia, todas estas iglesias que están en Antioquía de Pisidia, en Listra, en Iconio, en esos lugares donde él estuvo visitando primeros viajes. Pero ¿qué pasó? Que vinieron los hermanos de Jerusalén y llegaron a estas iglesias y les dijeron, ¿qué les ha predicado Pablo? Y ellos le dijeron, a Cristo. Y ellos, estos hermanos que creían, que eran judíos, que creían en Cristo más la ley, le dijeron a los gentiles, hermanos, ¿cómo así que Pablo no les dijo nada de la circuncisión? ¿Cómo Pablo no les dice nada del sábado? ¿Cómo Pablo no les dice nada de la ley? Hermanos, hay que guardar la ley. Y Pablo se lleva las manos a la cara, a la cabeza, yo me imagino, y dice, ¿cómo están estas personas predicando un evangelio que no es? Y entonces Pablo en Gálatas, que ese es el libro que no le gusta a la gente que guarda la ley, es un libro que les molesta. Ojalá no estuvieran las Escrituras, pero para bendición nuestra, ese libro está ahí en las Sagradas Escrituras. Gálatas lo tienen que tergiversar demasiado para hacerlo decir que sí hay que guardar la ley y que hay que guardar el sábado. Pero Pablo allí en ese libro deja algo supremamente importante. Lo primero que dice él, el primer capítulo, es no hay sino un solo evangelio. No hay dos, no hay tres, hay uno solo. Y no hay un evangelio para los judíos y otro para los gentiles. No, señor, el evangelio es uno solo. Porque es que hasta nuestros días se piensa que el evangelio es uno para los judíos que pueden guardar cosas y otro para los gentiles que no las pueden guardar y todo lo demás. No, el evangelio es uno solo. Pablo dice, no hay dos evangelios, no hay dos evangelios. Hay uno solo y es el evangelio de la gracia, que se fundamenta estrictamente en lo que Cristo hizo por nosotros, por gracia. No por nada que nosotros podamos hacer, sino una cosa que Él hizo aparte de nosotros, pero en nuestro favor. Y entonces Pablo declara que no hay sino un solo evangelio. Y luego hace un ejemplo. Él da un ejemplo poderosísimo cuando habla de esas dos personas, de esas dos mujeres de Abraham, para hablar de la ley y de la gracia. Dice que hoy, o sea, en su tiempo también, algunos tergiversaban el evangelio y no comprendían bien el evangelio, y él hace la alegoría de Sara y de Agar en Gálatas. Dice, díganme los que quieren estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. Dos pactos. El uno proviene del monte del Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Ese es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, actual. Imagínense, Pablo está diciendo, aún el templo hoy, toda esa institución es parte de el Sinaí. Pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y ahí Pablo deja claro tantas cosas. Este capítulo es tan sencillo y al mismo tiempo tan profundo, porque cuando uno estudia la vida de Abraham, Abraham llegó a pensar que el hijo de la promesa era Ismael. ¿Por qué? Porque Dios le hizo la promesa cuando él tenía como 75 años que iba a tener un hijo, pero los años fueron pasando y ese hijo no venía, y Abraham entró en crisis. Y una vez Dios se le apareció a Abraham y le dijo, Abraham, no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu bendición, tranquilo, yo estoy contigo. Y Abraham le dijo, Señor, estoy angustiado, no tengo hijo. Y el damaseno este, el esclavo mío, va a ser el heredero de todas las cosas. Él estaba preocupado, Abraham estaba muy preocupado. Y Dios le dijo, tranquilo, Abraham, no te preocupes. Pero pasaron los años y Abraham dijo, ¿será que nosotros tenemos que hacer algo? Y Sara dijo, oiga, verdad, nosotros somos como muy lentos, como muy torpecitos. Tiene que ser que los dos tenemos que hacer algo. Y como yo no puedo tener hijos, dijo Sara, pues ayudémosle a Dios. Vamos a hacer, tomemos esta decisión. Yo creo que Dios está de acuerdo con nosotros. Vamos a tomar esta decisión nosotros y digámosle a Agar que nos haga el favor. Y vamos a tener un hijo como era la costumbre, no era algo raro, era costumbre en aquellos tiempos. Y tuvieron un hijo de Agar. Y cuando Abraham vio a ese hijo, estaba contento. Y dijo, este es el hijo de la promesa. Definitivamente este es el hijo de la promesa. Y estaba tan tranquilo. Y pasaron años, pasaron como 13 años. Y él estaba seguro. Y él estaba contento. Y Dios se le presentó y le dice, mira, Abraham, me da mucha pena, pero ese no es. Y entonces Abraham le dijo, no, Señor, no me hagas eso. Por favor, considera a Ismael. Ya está grande, ya está bien. Nosotros con Sara ya estamos viejos. Ya no hay nada. No, no, Señor. No querían. Se rieron, dice la Escritura, aquellos dos. Se rieron de eso porque estaban tan viejitos que Sara se rió. Y Dios le dijo, no, señores. Dentro de un año van a tener al hijo de la promesa. ¿Pero por qué ese relato? El relato también es porque cuán difícil es aceptar las promesas de Dios por gracia. Cuán difícil. Y a veces pasa el tiempo y nos parece que nosotros tenemos que hacer algo. La ley es así. Agar habla de la ley y del deseo de la carne de ayudarle a Dios en nuestra salvación. De ayudarle a Dios de alguna manera guardando cosas que Él dice que ya no hay necesidad de guardar. Porque Él dice, no, mira, no es en Ismael. Yo lo voy a bendecir. Igual que la ley del Antiguo Testamento, del Sinaí. Pablo escribe que es una ley buena, justa y santa. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. Pero en esa ley, Dios no prometió vida eterna. En esa ley Dios no prometió salvación eterna. Era un conjunto de principios morales que traían bendición material inmediata, pero no traían vida eterna. Y Él dijo, les voy a dar un nuevo pacto, un mejor pacto con promesas eternas. Y los que quieren guardar la ley dicen, no, Señor, no, estamos tan contentos con esta ley. Mire qué lindo es guardar el sábado. A mí me pasó, yo lo entiendo, porque para mí el sábado era hermoso. pero no es eso. Tenemos que creerle a Dios que tiene mejores cosas, mejores promesas en su gracia, en la dependencia total y exclusiva en Cristo. ¿Por qué somos tan tercos? ¿Por qué queremos aferrarnos a Ismael como Abraham se quería aferrar a Ismael y decía, Señor, ojalá Ismael viva delante de ti? Le dijo una vez. Pero él dijo, no, va a ser en Isaac, el hijo de tu esposa. Y así pasa hoy, dice la escritura, que hay muchas personas que se aferran a la ley y todavía hay organizaciones que se aferran a los sábados, se aferran a las comidas, se aferran a los diezmos, se aferran a ritos y normas, como si eso fuera y eso dice, ellos dicen, esto es. Y Dios dice, no, deshazte de eso, porque mi nuevo pacto es exclusivamente en Cristo. Y Pablo, cuando lo vemos predicando, siempre está predicando acerca solo de Cristo. No vemos ni una sola escritura que Pablo predique el sábado, o en los diezmos, o los días, o las normas. Él no predica eso. Y dice en 1 Corintios que él no quiso saber entre los corintios a otra cosa. No quiso saber ni predicar otra cosa sino a Cristo Jesús crucificado. Entonces, ¿De dónde queremos sacar esta idea de traer cosas que ya fueron quitadas para volverlas obsoletas a establecer? Están obsoletas, aunque no son malas. Es más, Pablo en el capítulo 14 de Romanos dice, el que guarda un día, pues lo guarda para Dios, y el que no lo guarda para Dios, no lo guarda. Es decir, hay cierta libertad, pero el gran problema con algunos hermanos es que ellos quieren obligar a los demás a guardar el día que ellos guardan. Y si no guardan ese día, están perdiendo su salvación. Y ahí es donde está el problema. Los adventistas tienen toda la libertad de guardar el sábado, si lo quieren guardar por libertad. Pero cuando comienzan a ser sectarios y cuando comienzan a condenar a los demás cristianos porque ellos no se reúnen el sábado, allí está el problema. Porque comienzan a ser acusadores y a señalar a otros en que no hacen lo que ellos están haciendo y comienzan a pensar que es por un día que tenemos salvación y no por una persona. Ese es el problema. Pero la salvación es por una persona, no por un día. Ahora, ¿por qué la importancia del sábado? ¿Por qué la importancia del sábado? ¿Por qué Dios reveló el sábado? El sábado fue entregado para que el pueblo se relacionara con Dios, para que no siguiera trabajando todo el tiempo ahí, nunca tuviera descanso, sino que Dios les dijo, ustedes tienen que semanalmente parar de sus labores y recordar que hay un Dios que los creó. Era un día de descanso para buscar a Dios. Pero ¿qué sucedió con Israel? Primero que todo, nunca guardaron bien ese sábado. Nunca, nunca lo guardaron bien. Y segundo, lo volvieron un rito, una cosa que no era. Pero sobre todo, la verdad de ese sábado era Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. El sábado era solamente un prototipo de la relación que Dios quería entre el ser humano y Dios. Y cuando Cristo viene, en Mateo 11, Él dice, todo el que esté cargado, todo el que se sienta que está sin descanso, venga a mí y yo los haré descansar. Sábado significa descanso. Un día en sí no nos hace descansar. Es Cristo el que nos hace descansar. Y por eso Pablo también en Hebreos capítulo 2, 3, 4, dice que Israel no entró en ese reposo, no entraron en ese descanso, nunca pudieron entrar, siempre fueron desobedientes, como Esteban predicó, dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, nunca lo pudieron guardar bien. Y cuando Pablo en Hechos 15 fue allá a debatir con los hermanos sobre lo que le iban a enseñar a los gentiles, Pedro se levantó y les dijo a todos, hermanos, ¿por qué les vamos a imponer a los gentiles cosas que nosotros ni nuestros padres hemos obedecido? ¿Por qué les vamos a imponer a ellos cosas que nosotros no hemos podido durante 1500 años? ¿Por qué se las vamos a poner ahora a los gentiles? Y Pablo dijo, cierto, ¿para qué imponer esto? Crean por gracia en la obra de Cristo. que es una salvación que Él hace por gracia. Así que no es Cristo más la ley, es Cristo solamente. Y como les decía en Gálatas capítulo 2, versículo 18, Pablo cuando corrige a Pedro le dice, porque si las cosas que destruimos las mismas vamos a volver a edificar, me hago transgresor. Es decir, si Cristo vino y dio su vida por nosotros y nos dice que Él es el nuevo pacto, dejando atrás el antiguo pacto, ¿por qué queremos levantar otra vez el antiguo? ¿Qué sentido tiene? ¿Quiere eso decir que el antiguo pacto es malo? ¡No! Pablo dice que es bueno, pero ya no es requerido. Lo que necesitamos es creerle a Cristo. ¿Por qué queremos construir cosas que no son requeridas e imponérselas a los hermanos? ¿Qué necesidad tenemos de hacer eso? ¿Por qué tenemos que decirle a los hermanos que pueden comer esto o aquello y todo lo más que ya no es requerido? Que eran normas además que no tenían nada que ver con la salvación, eran normas de higiene, normas que no tienen nada que ver con el tema espiritual. Pero bueno, así que veamos ahora qué es entonces el nuevo pacto. Ya dijimos lo fundamental, está fundamentado en la obra de Cristo. Y esa obra de Cristo se hizo desde antes de la fundación del mundo, se determinó que Él iba a venir y que todo el antiguo pacto era simple y sencillamente un prototipo, un anuncio de ese nuevo pacto.
Sombra.
Era, todo eso era una sombra, exacto. Todo eso era una sombra. ¿Y por qué el antiguo pacto? Para que nos diéramos cuenta que nosotros mismos no lo podemos guardar. No podemos, no podemos. ¿Por qué le imponemos cosas a la gente que la gente no puede? Y la gente, pues a la gente le gusta el rito. A mí me encantaba el rito y comenzar el sábado a las 6 de la tarde y todo lo demás. Y bueno, los panes sin levadura, todo eso es muy bonito. Pero tienen un gran problema. Se vuelve uno sectario además. Se vuelve uno muy sectario. Y uno se siente mejor por las cosas que hace, por los ritos que hace y no por lo que el nuevo pacto nos dice que debemos hacer. Porque en el nuevo pacto se nos da otra cosa, que es lo que tenemos que hacer. Así que el nuevo pacto entonces está declarado en un versículo bien sencillito. Lo dejó Pablo bien clarito, bien sencillo, que nos parece tan elemental que la gente dice, no, eso no, eso tan fácil. Eso tan fácil no puede ser, no me gusta, eso es demasiado fácil. Hay que imponerle a la gente cosas. Pero dice así Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Punto. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo en nosotros es el nuevo pacto. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos llama? Él. ¿Quién nos justifica? Él. ¿Quién nos redime? Él. ¿Quién nos limpia? Él. Todo descansa en la obra de Cristo. ¿Quién nos santifica? Él. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Alzar nuestros brazos y confesar, Señor Jesús, tú eres mi Señor. Haz en mí tu obra. Transfórmame conforme a tu voluntad. Y eso tenemos muchas escrituras de cómo Dios transforma a las personas por su espíritu, por su poder. Y cuando escribe la ley, no es la ley del Antiguo Testamento, es la ley de la mente de Cristo, de la manera de pensar de Jesús. Cristo está siendo formado en nosotros. Y Él dice que Él comienza esa obra hasta que todos lleguemos a la plenitud de la estatura de Cristo. Cristo, y Cristo es mucho más que el sábado y que comidas y ritos y no tomar café o si tomar café o comer carne o no comer carne o, y si tienes camas o no tienes camas. Todas estas cosas son secundarias. Es la mente de Cristo. Y como les decía, en eso se resume el nuevo pacto. En ninguna parte Pablo enseña y predica cosas del Antiguo Testamento. Las listas que tenemos en el Nuevo Testamento de la vida cristiana, de lo que Pablo dice y describe como la vida cristiana, por ninguna parte incluyen sábados ni ritos, nada de eso. Por ejemplo, vamos a ir a Colosenses y en el capítulo 3 de Colosenses nos dice cuál es la vida cristiana. Colosenses 3 habla ahí Pablo sobre la vida cristiana y dice así, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues. Mire lo que Pablo dice. ¿Cuál es la vida cristiana en el nuevo pacto? Porque algunos creen que como ya no guardamos el sábado, entonces estamos sin ley. Que ya hacemos lo que se nos da la gana. Que ya hacemos lo que queremos. No, Señor. El cristiano tiene la mente de Cristo. Y Pablo describe lo que es la vida cristiana. Ya no en ritos, ya no en comidas, ya no centrada en días, ya no centrada en cosas que podemos hacer de ritos. No, miren lo que Pablo dice. Esta es la vida cristiana. Esta es la prueba de la vida de Cristo en el creyente. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Revestíos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, siervo, libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es. En esa lista no hay ninguna referencia que Pablo diga, que diga, y ustedes, hermanos, que han creído, de aquí en adelante, no se olviden del sábado, el sábado y los diezmos. Nada de eso. La vida cristiana centrada en Cristo es una vida que no hace acepción de personas, que no es sectario. Y aquí tenemos los problemas entonces con los sectarios que dicen, yo guardo el sábado, tú no lo guardas, tú no eres mi hermano porque tú no guardas el sábado, tú estás perdido porque tú no guardas el sábado. Eso no dice aquí, porque Cristo derrumbó todas esas barreras y nos hizo todos, a todos, a los griegos, a los judíos, a los incircuncisos, a los bárbaros, a los libres, a los esclavos, todo nos hizo uno en Él. Y cuando tú pones barreras y dices, ay, es que yo guardo esto y usted no lo guarda, eso no es el Evangelio. El Evangelio es, en Cristo somos hermanos. Y la salvación es por Cristo, no por lo que yo guardo o por lo que yo no guardo. Así que aquí hay una lista, esa es solo una de las listas. Las otras listas están en Gálatas 5, donde nos dice cuál es el fruto del Espíritu. Y si el sábado fuera tan importante, diría con claridad, hermanos, el fruto del Espíritu, dice la Escritura bien claro, que es guardar el sábado. Pero no. Gálatas no incluye para nada guardar días como fruto del Espíritu, si nos habla de aquello que algunos se ríen. Ay, como ahora todo se les volvió amor, como ahora todo es amor. No, es que eso es lo que Cristo dice. Él dice que es el amor de Dios en nosotros, manifestado hacia todo el mundo, hacia toda persona. Es eso lo que debe ser la consigna, la vida, la práctica del cristiano. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, hermanos. Así que eso es lo que Pablo escribe y ese es el nuevo pacto. Y cuando hablamos de dinero, entonces, ¿cómo es este asunto del dinero? El cristiano sabe que hay una obra que hay que hacer, que hay una obra y hay un mandamiento que es la gran comisión. Y él de corazón aporta, bendice, sirve económicamente a su iglesia. ¿Cuánto? Él lo determina en su corazón. Y él dice, yo quiero mensualmente aportar libremente, de corazón, por alegría de la obra que Dios hace en mí, quiero dar tanto para la iglesia. Pero no bajo maldición, no sacando Malaquías donde dice malditos todos vosotros. Eso es de la ley, es de la ley. En el nuevo pacto es porque amamos a Cristo, que damos, apoyamos y lo hacemos libremente. Ya no andamos los pastores con una calculadora calculándole los diezmos a las personas porque ya no existe ese concepto. En el nuevo pacto es de generosidad. Porque Dios es generoso, porque Dios se entregó, porque Dios entregó a Cristo, nosotros también entregamos y apoyamos la obra. Así que eso es lo que podemos hablar acerca de lo que es la vida cristiana y el nuevo pacto. La esperanza que tenemos es enteramente en Cristo. Ahora, hay muchas cosas que los hermanos que guardan el sábado y todos los demás hermanos que tienen cosas así de ritos y todo más, hay muchas cosas buenas y uno no puede tampoco ir y condenar todo lo que hacen, de ninguna manera. Sino que yo personalmente les diría que en ese deseo y en ese anhelo que tienen de buscar a Cristo, busquen realmente a Cristo y que Él les guíe, y esa es mi oración, a comprender la plenitud de la obra, la perfección de la obra de Cristo. Colosenses, Pablo lo escribe muy, muy bien en Colosenses capítulo 2, en Cristo estamos perfectos. No necesitamos añadir cosas para alcanzar alguna perfección. No hay requerimientos de ritos, especialmente estoy hablando de normas y días y comidas para alcanzar esa perfección. En Cristo estamos perfectos. Ahora, nuestra vida como cristianos entonces es el resultado de permitir que Él obre en nosotros, permitir que el amor de Dios esté en nosotros y expresarlo en el prójimo, porque eso también lo dice Pablo en Gálatas, que de eso se trata la vida cristiana, se resume, toda la ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo, servirle al prójimo, de lo cual a veces los hermanos que guardan cosas no tienen mucha claridad, porque aman solamente a los que guardan el sábado, aman solamente las personas que ellos consideran sus hermanos porque hacen lo que ellos dicen. Pero tenemos que amar a todo el mundo, porque Cristo vino y dio su vida por todo el mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer, y tenemos que vivir de esta manera hasta que Él venga. Esa es, en resumidas cuentas, la vida del cristiano. No parece difícil, no parece complicado, pero lo es. Lo es, y por eso necesitamos el Espíritu de Dios para que nos ayude a amar al prójimo. Comenzando en nuestra casa, con nuestra propia familia, con nuestra esposa y con nuestros hijos. ¿Sí? No comenzando afuera, sino adentro de nuestra casa. Así que, Rosenberg, eso es como un resumen de lo que yo entiendo ahora, que es vivir en la gracia.
¡Qué bendición! El Señor Jesús dijo en Mateo 5, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para darles su perfecto cumplimiento. ¿Qué podemos decir? No se puede desechar, como dijo Jesús. Hay que encontrar el espíritu, ¿no? Uh-huh. El espíritu de lo que Dios quería con sus ordenanzas, ¿cierto?
Sí. Bueno, cuando el Señor Jesucristo está hablando ahí en Mateo 5 sobre esa parte, Él muy claramente lo dice, que Él no vino a hacer a un lado la ley. Él vino a cumplir todo.
Él es el cumplimiento.
Él vino a cumplir todo. Él no vino a desobedecer absolutamente nada. Él guardó el sábado, Él guardó las fiestas, Él guardó toda la ley hasta que todo fue cumplido. para que se cerrara ese capítulo. Él cerró el capítulo del antiguo pacto. Al obedecerlo, lo guardó perfectamente y con su obediencia cerró el capítulo del Antiguo Testamento y dijo, todo es cumplido, todo se ha cumplido. Y al haber obedecido perfectamente la ley, tenía la autoridad para crear un nuevo pacto. Él no vino a desobedecer nada, sino que él estaba todavía vivo. Y mientras que él estaba vivo, él todavía respaldaba la obediencia de la ley. Pero ahí mismo en ese Mateo 5, él dijo algo muy, muy importante. Muy importante. Y se lo dijo a los que guardaban la ley. Les dijo, si vuestra justicia no supera la justicia de los fariseos y los saduceos, no entrarán al reino. Y eso era violentísimo lo que estaba diciendo, porque esta gente era estricta. Pablo era súper estricto en guardar toda la ley. Y yo creo que si yo le hubiera dicho, yo personalmente no, un ejemplo, le hubiera dicho, Pablo, si tú no guardas perfectamente, mejor de lo que estás haciendo, la ley, no entras al reino, Pablo hubiera dicho, ¿usted qué me viene a decir? Yo soy sin ninguna tacha, mi vida no tiene ninguna tacha. Eso muestra, como ya lo habíamos dicho, que guardar perfectamente la ley no daba salvación. Cuando Cristo está diciendo ahí, si ustedes no guardan mejor la ley que todos los mejores que la guardan, no entrarán al reino, estaba diciendo, si ustedes no creen en mí, que soy el único perfecto, no van a entrar al reino. Porque ninguno podía guardar la ley tan perfectamente como todos esos que ya la estaban guardando. Mucho menos los gentiles la iban a guardar perfectamente, que no tenían tradición. Entonces, lo que nos está diciendo es, miren, si ustedes no superan la ley, si ustedes no superan la ley, si ustedes no van más arriba de la ley y se encuentran conmigo, no van a entrar al reino. Cristo lo que nos está diciendo es, miren, la ley llega hasta cierto nivel y ustedes pueden tener cierta bondad y ustedes pueden vivir bien y todo y pueden tener reputación de hacer cosas muy bien, pero si ustedes no superan la ley, y llegan y se encuentran conmigo, si no se encuentran conmigo, no pueden entrar, porque Cristo es el único que da vida eterna. Y ellos no lo comprendieron en el momento, pero después ellos fueron comprendiéndolo, Pedro lo fue comprendiendo, los apóstoles fueron comprendiéndolo. Ellos no lo comprendieron inmediatamente, es más, Cristo murió y se decepcionaron. Sí. Cristo incluso resucitó y como que todavía estaban dudando. Así que ellos lo llegaron a comprender después. La ley llega hasta cierto nivel. De ahí en adelante confiamos exclusivamente en Cristo para nuestra vida eterna.
Amén. Pastor, ¿y qué podemos decir de... Se enseña todavía que la manera de ser bendecido es cumpliendo Deuteronomio 28. Mejor dicho, cumpliendo la ley para que esas bendiciones me persigan, las que están detalladas en Deuteronomio 28. Es como tener un pie en la ley para decir, esta es la manera en que Dios me puede bendecir.
Bueno, el antiguo pacto tenía definitivamente bendiciones, no hay duda. Tenía bendiciones y tenían muchas promesas. El antiguo pacto tenía promesas de prosperidad económica, material, tenía promesas de la tierra prometida, tenía promesas de ser libertado de los enemigos, de ganar las guerras, de tener alimento a tiempo, las lluvias a tiempo, de prosperidad económica y todo lo demás. Y esas bendiciones es las que ellos recibirían si obedecían la ley. Si no obedecían la ley, como de hecho también sucedió, serían llevados en esclavitud. Dios diría, bueno, eso es lo que ustedes quieren, entonces tranquilos, yo dejo que ustedes reciban lo que merecen. Y lo que merecían era esclavitud. Y se fueron en esclavitud porque desobedecieron muchas veces. Pero hoy traer esas cosas del antiguo pacto al nuevo pacto, eso es como uno...
Un remiendo de paño viejo en paño nuevo.
O buscar el regalo más barato al verdadero regalo grande. ¿Por qué? Porque si a mí me están regalando un reloj de 30,000 pesos y tengo un reloj de 20 millones de pesos, buscar el de 30,000 pesos, eso no tiene sentido. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Algunas personas hacen mucho énfasis en la riqueza de Abraham, por ejemplo. ay, que Abraham era un hombre muy rico porque obedecía a Dios, tenía muchas ovejas y tenía muchos ganados y por eso entonces tenemos que obedecer a Dios. Pero nunca Abraham hizo énfasis en su riqueza material como la esperanza que él tenía. Nunca. De hecho, las Escrituras, cuando hablamos en Hebreos 11, que habla de las personas de la fe, Abraham dice que su verdadera riqueza nunca fue nada material. Él nunca esperó en sus ovejas, en la cantidad de sus ganados. Esa no era su esperanza. Mira lo que dice aquí. Por ejemplo, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, coherederos de la misma promesa. Para citar solo a Abraham de todos los que hay acá. El versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros, peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, una celestial. ¿Qué era lo que anhelaba Abraham? Una patria celestial. Él nunca esperó en sus promesas materiales. Él nunca hizo énfasis, ni su fe estaba ligada a cosas materiales. Él creyó en lo que hoy el cristiano cree, que tenemos una promesa en Cristo, vida eterna en Cristo. Lo mismo dice de Moisés, dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, cosas materiales, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en esa ciudad celestial, en el galardón de Cristo. Estos hombres fueron grandes, no porque tenían ovejas, o porque tenían miles de animales y tierras. No, ellos fueron grandes porque vieron con anticipación lo que el cristiano hoy tiene que ver. El reino de Cristo, la vida eterna en Cristo. La verdadera promesa en la que ellos creyeron fue en el reino de Cristo celestial. Su corazón no estaba en cosas materiales. El gran problema de las iglesias hoy es que nos quieren hacer ver que creer en Cristo significa tener muchas ovejas y tener muchas propiedades y tener economía y bendición en cosas materiales, lo cual niega completamente las Escrituras, porque los hombres de Dios fueron bendecidos ciertamente, porque Dios es un Dios de amor, pero Dios quería darles más todavía. Grande. Y de hecho, a algunos que Dios no les dio riquezas, como hombres que murieron desde el justo Abel, hombres que no tuvieron ni siquiera la oportunidad de vivir lo suficiente para tener algo, hasta los hombres como Pablo que sufrieron cárceles, martirios, persecuciones, Dios pasó por alto, por encima, es decir, se saltó ese paso de darles cosas materiales porque tiene el reloj de los 20 millones de pesos. ¿Sí me entienden? El ejemplo que yo puse. Y ese ejemplo es muy pequeño, realmente. Es una, la vida eterna. Ese ejemplo es una tontería, pero era un ejemplo. Cristo tiene para ellos la vida eterna en ese mundo celestial al lado de Él, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es.
Amén, amén. Bueno, el tiempo se nos fue. Quedaron más preguntas en el tintero. Muchas gracias, Pastor Héctor. Yo le invito a los oyentes que no han podido escuchar las dos series que busquen en la página web www.unavozeneldesierto.org en el menú audios y en un ítem nuevo que se llamará Doctrina y Culto Sabatista. Muchas gracias, Pastor Héctor, de nuevo por esta Rosenberg, enseñanza.
Con mucho gusto.
Y hasta pronto, oyente, nos encontraremos. Muchas gracias.
Este fue tu programa
Una Voz en el Desierto.